Los libros de texto tienen ventajas que ninguna tablet puede sustituir. A ver, esto no lo digo yo. Estas son palabras de la ministra de Educación sueca, Lotta Edholm. ¿Que por qué dice esto a la ministra? Bueno, para empezar, porque el nivel de lectura y escritura de los niños suecos se ha desplomado con respecto al año 2016. Los datos del informe PIRLS sobre comprensión lectora no dejan nada bien a los niños suecos, que obtienen una puntuación de 544. Caen 11 puntos con respecto a 2016. Y la ministra de Educación sueca piensa que el culpable, uno de los culpables, son el uso de las tablets en los colegios, que han ido sustituyendo en los últimos años a los libros, porque además Suecia es pionera en la digitalización de las aulas. Hasta tal punto llega esta cuestión que la ministra sueca no solo ha destacado la necesidad de centrarse en competencias básicas como lectura, escritura, cálculo, sino que ha anunciado una inversión de 685 millones de coronas, unos 59 millones de euros, este año y otros 500 millones de coronas el año que viene. O sea, unos 43 millones, para que los libros de texto vuelvan a las aulas. Y claro, nosotros aquí en la tarde nos preguntamos, ¿esto que está pasando en Suecia pasará en el resto de países? ¿Nos pasará a nosotros? ¿Qué ha pasado con los niños españoles en ese informe PIRLS? Bueno, pues también se ha desplomado esa comprensión lectora, ha bajado también 7 puntos desde 2016. Curiosamente ha bajado menos que en Suecia, pero es verdad que aún así seguimos muy por debajo de los suecos en comprensión lectora. ¿Son las tablets las culpables o no son las únicas culpables? ¿Hay que desterrarlas y volver a los libros de texto de toda la vida? ¿O pueden convivir? Bueno, vamos a abrir este debate en los próximos minutos aquí en la tarde, pero antes saluda a Daniel Gascón, es escritor, es columnista y pone su mirada y su reflexión sobre los temas de actualidad aquí en la tarde. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, quiero saber cómo lo ves tú. Bueno, primero quiero saber si como, ya no tanto como escritor, sino como lector, tú siempre sueles leer en libros de papel, los clásicos, los de toda la vida, en pantallas, en las dos cosas.
Yo prefiero leer en papel, me resulta más cómodo, creo que retengo más, que bueno, que además me gusta el objeto ese. Luego, como todo el mundo, pues leo mucho en pantalla también, pues por ejemplo manuscritos o algo que esté en un libro que tarde en llegar y lo lees así, o también pues leo mucho en el móvil, en la prensa, ¿no? Y bueno, intento, como todo el mundo, pues lo compaginas, ¿no? La verdad es que a veces si tienes que leer algo con más atención, un poco más complicado, siempre te parece que en el papel pues tienes, es más sencillo, ¿no? Yo esto a veces lo achaco a la edad, ¿no? Que digo,
claro,
a lo mejor que haber aprendido así, ¿no?
Puede ser, por eso te quiero preguntar también, como padre, ¿no? ¿Qué opinas de esta cuestión de volver a los libros y abandonar un poco las pantallas, las tablets?
Como padre opino que los periodistas y los políticos tienen mala fama porque conocemos pocos pedagogos, ¿no? Porque a veces dices, casi te preocupan estos bandazos, ¿no? Que dices, pues yo, en la verdad es que en el colegio de mis hijos hay mucho libro de texto. Y que creo que está bien aprender a manejar las pantallas, saber pues tener una alfabetización digital porque lo vas a emplear, pero me parece que hay muchas cosas básicas que para las que está muy bien el libro de texto, lo que el cuaderno, ¿no? Y también creo que a veces soy partidario de la innovación, pero en cierta manera gradual, ¿no? Porque hay cosas que, bueno, que han funcionado de alguna manera durante mucho tiempo, que está bien irlas ajustando, pero tampoco hay que dar, creo yo, tantos bandazos ni en una dirección ni luego en la contraria, ¿no? De repente decir, esto es la gran promesa o esto es el culpable de que las cosas vayan mal.
Pues pero, por ejemplo, no, ni tanto. Daniel, en tu casa, ¿tú a tus niños les incentivas de alguna manera a que lean en papel o les dejas que lean en lo que quieran?
Ellos leen en papel.
¿Leen en papel?
Sí.
Y recordemos que son pequeños.
Tienen 8 y 5. ¿Y
prefieren el libro físico, en tu caso?
Ellos, hombre, el ordenador y el móvil te lo piden para muchas cosas, pero es que, claro, ya no solo leer, ¿no? Es que eso es como lo que les pasa a ellos, lo que nos pasa a nosotros, que a lo mejor empiezas a leer, pero te vas a ver un vídeo de marmotas y luego no sé qué. Entonces, intento que lean, para ellos es el libro y para mí también, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué pasa en Suecia. Allí vive Eduardo Galindo, es profesor del Instituto Cervantes, da clases de español en Estocolmo, lleva 18 años allí y 15 en el Instituto Cervantes y conoce bien el sistema educativo sueco. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, das clases de español, sobre todo de C1 y C2, de perfeccionamiento en todas las edades. ¿Había una tendencia clarísima a la pantalla y a desaparecer completamente el papel, que desaparecieran los libros de texto en la educación sueca? ¿Y realmente están haciendo una revolución, una marcha atrás, una contrarrevolución en realidad?
Bueno, es una pregunta difícil de responder porque evidentemente, bueno, pues hay una variedad de escuelas aquí en Suecia y, bueno, tienen como diferentes puntos o aspectos de educación, pero lo que está claro es que algo que empezó hace aproximadamente 20 años, que fue el proceso de digitalización, tanto desde el profesorado como el alumnado, parece ser que la política educativa se está planteando o se ha planteado, ¿no? Porque hay un papel sobre la mesa para que se haga realidad el hecho de que el libro de texto vuelva a ser una realidad, ¿no? Es algo que realmente no se sabe, digamos, qué va a pasar, ¿no? Pero desde mi humilde punto de vista, creo que a medio largo plazo, pues supongo que tanto el papel como la pantalla se van a disputar la enseñanza-aprendizaje.
¿Tú crees que tienen que convivir, que es inevitable que convivan? Tú, por ejemplo, ¿cómo das clases, bueno, Eduardo?
Sí. Bueno, nuestra manera en el Instituto Cervantes, digamos que también, y claro, como es un proceso educativo también de España en este caso, pues se nos anima al tema de digitalización y, de hecho, bueno, pues ya en, no solo en Estocolmo, que va a ser realidad, pero en muchos de los centros Cervantes del mundo, pues hay, bueno, pues una digitalización clara, ¿no? Evidentemente, luego cada profesor tiene su manera, ¿no? Y evidentemente, pues los hay que siguen dando una copia, una fotocopia. Hay, por supuesto, que tenemos un libro de texto en el cual, bueno, pues se sigue un currículum académico y tal, ¿no? El hecho es que también hay mucha diferencia entre a lo mejor profesores que tienen 25, 30, 35, 40 años a los que tienen más edad, ¿no? Es decir, los profesores que vienen ahora a los centros Cervantes, pues evidentemente vienen de una enseñanza-aprendizaje más digitalizada, ¿no? Y eso no significa que gente de 50 plus no estén absolutamente trabajando con ese método, ¿no? Yo diría que 50-50, ¿no? Tampoco pongo la mano en el fuego, pero más o menos sería así, ¿no?
Claro.
Yo en mi caso, por ejemplo, pues recurro mucho más al papel y al diálogo, ¿no?
Tú más al papel y al diálogo. Claro, pero como dice Daniel Gascón hace un momento, decía, claro, yo muchas veces pienso que sigo utilizando mucho el papel, leyendo en el libro clásico, quizá por la edad, ¿no? Pero si quitamos el componente edad, que es de lo que se trata, porque ahora imagínate que quitamos ese componente. Se supone que esta vuelta atrás del Ministerio de Educación sueco, en realidad, vamos, no sé cómo lo habrá explicado allí la ministra Lotta Elhon, yo te digo lo que ha llegado hasta aquí, ¿no? Es un poco porque, digamos, que culpa precisamente al uso de las tablets y al, bueno, al aparcamiento, al aparcar el libro de texto, de esa bajada, ¿no? O por lo menos uno de los culpables de esa bajada en esos puntos, en la puntuación del informe de Pearls de los niños suecos, ¿no? De esa comprensión lectora. Déjame que salude a María José Irazusta. Ella es profesora de primero de primaria en el Colegio Arenales, en Arroyomolinos, en Madrid. Y allí también han iniciado esa vuelta al libro de texto, no en todo, pero sí en algunas asignaturas como en lengua y matemáticas. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y por qué? ¿Por qué habéis vuelto al libro de texto en lengua y matemáticas?
Bueno, nosotros lo que estamos viendo, lo estaban exponiendo muy bien Daniel y Eduardo, al final hay que compaginar, no echamos una marcha atrás, un poco a raíz de lo que estabais comentando sobre la razón que da Suecia de sacar la tecnología de las aulas, Esto no es un o todo o nada, ¿no? Un blanco o negro, ¿no? Todo puede ser bueno, todo puede ser malo, ¿no? Al final, un poco lo que tenemos que ver, porque esto yo creo que nos desconcierta tanto a las familias como a los docentes, ¿no? ¿Es bueno o es malo las nuevas tecnologías? Claro. Debemos incluirlas en la educación, ¿no? Nos surge un poquito de duda y también de inquietud, ¿no? ¿Se hace bien, se hace mal? Entonces, lo que estamos viendo y lo que creo que debemos estar atentos, tanto los docentes como las familias, es ver cómo responden los alumnos a esta forma de trabajar, ¿no? Lo vemos en los últimos años y en los últimos informes y resultados, un descenso. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos, el enfoque que le damos es ¿qué está ocurriendo, ¿no?, a nivel social? Las nuevas tecnologías están en todos los ámbitos de la vida de los alumnos, de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, no podemos vivir como si no existieran, no podemos ignorarlas, ¿no? Sino al revés, en el colegio apostamos por enseñar y educar a hacer un buen uso de las nuevas tecnologías. Entonces, no es que demos un paso atrás, sino que basándonos en los resultados, en los avances, porque lo que vemos es que las nuevas tecnologías en muy poco tiempo han hecho un cambio brutal. Y tanto es así que nosotros tenemos como que ir a matacaballo adaptándonos a esos cambios, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es cuáles son los beneficios y los peligros que nos encontramos. Y en base a eso, pues sí ir modificando. Entonces, lo que vemos y lo que nos planteamos es qué ocurre, ¿no?, ahora en la sociedad de nuestros alumnos, de nuestros hijos. Pues vemos que no solo en las aulas, sino fuera de las aulas, en su contexto, está todo digitalizado. Pues su forma de relacionarse a nivel social, su entretenimiento, es decir, que no solo debemos centrarnos, y creo que ahí está la clave del uso de las nuevas tecnologías en el aula, sino en nuestro día a día, lo que nos preocupa tanto a las familias y a los profesores, ¿no? ¿Cuántas horas pasan los alumnos, nuestros hijos, frente a las pantallas? ¿Cómo es su uso, ¿no? Tantísimos peligros que estamos viendo, pues bajísima motivación, mucha falta de atención, desmotivación, aislamientos, ¿no? Pero también hay muchas cosas buenas, muchos beneficios que no podemos desaprovechar. Como me estabas preguntando, en este paso atrás, lo que hemos visto es que queremos acompañar a nuestros alumnos a que aprendan a utilizar las nuevas tecnologías a favor de ellos, pero, por ejemplo, no podemos olvidar la importancia del libro. En lengua y matemáticas, mucho antes de que saliera el informe de PIRLS, y tomar esta decisión Suecia, pues lo que vimos es que pues quizá era bueno en dos asignaturas troncales como son lengua y matemáticas recuperar el libro, ¿no? Recuperar el papel, porque al final nosotros, los profesores,
pero María José, porque habíais notado quizá que en estas dos asignaturas, especialmente, como tú dices, súper importantes, que son, bueno, troncales, y además lengua y matemáticas, que la concentración es mayor en el libro de texto que en la pantalla. ¿Habéis notado algo que no os convencía con el uso de la pantalla?
No, consideramos que no aporta además en estas dos asignaturas. Ajá. En concreto, en la metodología que utilizamos en nuestro colegio, pues es una herramienta que ha funcionado bien, pero que ahora la podríamos utilizar en otros contextos, en asignaturas complementarias, en proyectos, en trabajos de exposiciones orales, que al final es el mundo que se van a encontrar, ¿no? Cuando salen al mundo universitario, pues lo que se encuentran es aprender a trabajar con esto. Entonces, sí que vemos la importancia del uso del libro. Un libro siempre es innovador, ¿no? A partir de un libro la persona descubre, aprende, crece, ¿no? Tantísimos años a lo largo de la historia en comparación con este corto tiempo de vida que tienen las nuevas tecnologías. Entonces, debemos hacer un balance, porque nosotros, todos los profesores, creo que somos conscientes de que la tecnología nunca debe anteponerse a las adquisiciones naturales y necesarias de los niños.
Sí, sí. Bueno, y os va bien de momento con esta mezcla, digamos, con la combinación de las dos cosas, mejor. ¿Están contentos los niños, los padres?
Yo creo que los niños están contentos, creo que las familias, a la vez que lo vamos introduciendo, se les va formando. También tienen que ser conocedores de los peligros que
además vayan
conlleva,
bien acompañados en el tema del uso de esas nuevas tecnologías y de las pantallas. Oye, Eduardo, en Suecia ha habido cierto revuelo por estas declaraciones de la ministra, por este intento de volver a los libros. No sé si es que quiere desterrar del todo las pantallas, en realidad. Que hay revuelo entre los padres, entre la comunidad educativa. ¿Qué se dice por allí?
Bueno, evidentemente no hay un revuelo porque todavía no ha pasado nada y tampoco pasó nada anteriormente. Es decir, no se erradicaron los libros de texto. Es decir, ya antes de esta decisión o de este momento, convivían las dos. Lo que pasa, desde mi punto de vista, es que el debate está en que quizá debido a la comprensión lectora y debido a uh-huh. otros factores que podemos llamarlos sociales o socioeducativos, pues parece ser que se ha repensado un poco en el tema de que quizá bajar un poco más todo el tema del proceso digital y pasar un poquito, en este caso, a papel, si queremos llamarlo libro de texto, o bueno, no sé si llamarlo a una enseñanza-aprendizaje más tradicional, ¿no? Pero lo que es un hecho es que han convivido, es decir, que no se retiraron los libros uh-huh. de texto.
Bueno, pues veremos qué sucede en Suecia, que para nosotros suele ser también, como la mayor parte de los países nórdicos, un referente en muchas cuestiones sociales y también especialmente en educación. Y a ver qué camino vais marcando y si, bueno, pues nosotros vamos por ahí, por lo que vemos yo creo que sí, ¿no? Que al final es utilizar el sentido común como en tantas cosas también para la educación. Eduardo Galindo, profesor del Instituto Cervantes en Estocolmo, muchas gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, a
y
todos,
María José Irazú. Asusta, también te lo agradezco, ¿eh? Profesora de primero Muchísimas de primaria gracias. En el Colegio Arenales de Arroyo Molinos. Que tengáis un buen fin de curso, por cierto, ¿eh? Que vaya todo bien. Gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Bueno, Daniel, sí, ¿no? Al final, pues se tratará, claro, no puede uno poner puertas al campo, la tecnología está ahí, como bien decían, es que es lo que los niños se van a encontrar en cualquier sitio, pero yo creo que sí hay una búsqueda de nuevo de esa, no sé si mayor concentración que por algún camino se ha perdido un poco, ¿no?
Sí, yo creo que lo hemos perdido un poco todos, ¿no? Otra cosa que me llamaba la atención cuando se empiezan a digitalizar las cosas, siempre había una polémica en el sector editorial y recuerdo una campaña por la gratuidad de los libros de texto que encabezó Elena Alfaro y otra gente que es... dices, ahora aquí esta gran inversión en tabletas, ¿no? Que decías,
es un
negocio enorme también, en cierta manera, ¿no?
Ya.
Y luego también lo que sabemos es pues que muchas veces los niños más expuestos a las tabletas muchas veces son de clase social más baja, ¿no? Que tienen, que a lo mejor en otras pues tienen más libros o pueden hacer otras actividades. Sí. Y pensaba en esta que tú estabas jugando con la idea de la revolución y la contrarrevolución, ¿no? Y esto era la revolución digital y hay una frase, un poema de Nicanor Parra que dice, revolución, revolución, ¿cuántas contrarrevoluciones se cometen en tu nombre, ¿no?
Pues veremos lo que pasa con la educación. Que desde luego siempre estamos con ella vueltas, no me extraña que los padres y los alumnos y todo el mundo a veces esté un poco despistado. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.